¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Filipenses? Filipenses capítulo 2. Y vamos a tomar desde el versículo 12 y retomando la primera parte, o sea, los primeros dos capítulos aquí en Filipenses. Realmente Pablo está diciendo, de esto se trata, estar como estamos. Pablo encarcelado, bueno, en su casa, bajo arresto, súper limitado por eso. Los filipenses no pudiendo ayudarle más como habrían querido hacerlo. Entonces, todo eso está afectando. Y nosotros también estamos pasando de diferentes grados de restringidos, aislados, movimiento, comunicación, todo limitado. Y estamos viendo que si sí o no, si la gracia de Dios es suficiente, si Dios en verdad está presente, porque muchos dicen, Dios está presente en todo lugar, pero también hay otros presentes en esos lugares. Si te has dado cuenta, qué difícil es tener un espacio propio tuyo encerrado en casa. Para algunos eso ha sido la bomba que no esperaban, que un espacio, un momento tuyo donde puedas estar y cuando puedas estar con Dios exclusivamente. Y también ese momento tuyo, nuestro, de estar juntos como iglesia. Y entonces estamos comprobando que no, muchas cosas que vienen como ya muy elaboradas y preparadas, que ni sabemos cómo se hace eso, simplemente lo compras en el súper, ya estás descubriendo que comunión con Dios y comunión con otros cristianos es algo que requiere elaboración y preparación para poderlo disfrutar. Entonces, Pablo empieza esta parte diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces lo que podemos tener en eso es, tenemos la Trinidad, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y podemos decir que el Padre está diciendo, quiero que estén conmigo. Veo a ti, veo a Cristo. Pero entonces tenemos al Hijo que nos dice, no puedes hacer esto solo. Te voy a dar una ayuda. Y el Espíritu Santo viene y dice, tenemos mucho que hacer. Entonces, eso es la vida cristiana. Jesús llevándonos al Padre, el Padre recibiéndonos, aceptos en el amado, y el Espíritu Santo diciendo, tenemos mucho que hacer. Entonces viene el ayudador, viene el consolador, viene el paracletos, el Espíritu Santo, y tenemos mucho que hacer. Entonces Pablo dice en versículo 9, en capítulo 1, dice, y esto pido en oración. Pablo consciente de esta situación. Dios ha hecho una obra que es completa, enviando a su Hijo y nos redimió y nos perdonó, nos lavó, nos selló con el Espíritu Santo, nos está preservando hasta el día de Cristo, obrando en nosotros, perfeccionando una obra de gracia que comenzó alguna vez en nuestra vida. Y los que antes conoció los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces vemos que todo eso se está desenvolviendo durante nuestra vida. Y dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. O sea, ya abundaba su amor y el Espíritu Santo dice, tenemos mucho que hacer. Entonces, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, lo que Pablo dice a los corintios es que el conocimiento envanece. La base, el fundamento de eso es que mi amor abunde aún más y más en conocimiento y ciencia. El entendimiento, el poder ubicarme entre la realidad de Dios y mi alucinación o ilusiones propias. Entonces, y poder relacionar eso y poder ir desechando lo que no es verdad. Digamos, no es mentira, pero no es verdad. Hay cosas que hace 2 años eran verdad acerca de ti y hoy no lo son. Entonces, ir deshaciendo eso, desechando toda malicia, toda envidia. O sea, vamos desechando cosas porque nada que ver. ¿Ok? Entonces, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, eso es lo que él está queriendo ver. Y eso es lo que Dios está queriendo ver. El Padre dice, te amo, pero te recibo en mi Hijo. Entonces te veo y veo a Cristo. Jesús dice, ok, bien, pero no vas a poder hacer esto solo. Juan 15, permaneced en mí y permanezca mi palabra en ti. Entonces, o sea, que es una relación orgánica. Entonces, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, y hemos tenido más de 100 días para estar como que así, muy salsa, muy con la mano en la cintura y la rienda en la otra mano, y muy acá, y tu sombrero, y así. Entonces, vamos muy así, pero ya llegando ya al día 100 de estar encerrados, ya el sombrero tiene eso, tiene una flecha atravesada en tu sombrero, un hoyo de un balazo en el ala de tu sombrero, vienes así, tu caballo ya te odia con un odio santo. O sea, ya la jornada, ¿qué tal? Entonces, pero sentimos esto y notamos esto porque hemos caminado. O sea, hemos estado viviendo cada día de 24 horas, más de 100. Entonces, todo eso produce algo en nosotros y está dejando ver cosas en nosotros y estamos confrontados con lo que ha sido legítimamente, realmente, la obra de Dios en nosotros, y el Espíritu Santo dice... Tenemos mucho que hacer, tenemos que trabajar. Entonces, Él está aún trabajando, perfeccionándonos hasta el día de Cristo. Entonces, para que, versículo 10, si puedas entender algo de Filipenses, esto es una parte y la otra es, regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos, como comienza capítulo 3. Entonces, la primera parte de Filipenses es para que aprobéis lo mejor, que sepas diferenciar, que sepas decir esto es bueno, pero esto es mejor. Pero esto va a ser asunto de mi afecto, no nada más de razonamiento, que no hay que desechar. Pero puedo, o sea, todos sabemos eso, brócoli es mejor, pero tu afecto no está bien comprometido con esa gran verdad. Brócoli está lleno de antioxidantes y ahora con coronavirus conviene mucho estar bien lleno de antioxidantes, ¿no? Tus células pueden repeler, entonces resiste, tus células resisten por el antioxidante. Por eso gente mayor que sus células ya, o sea, están un poco oxidados, literal, o sea, no es broma. Entonces, pero la cuestión de oxidación celular hace que la célula sea más vulnerable a infección, sobre todo viral. Por eso el tratamiento con zinc que estaban haciendo y todo eso, porque el zinc hace tus células más resistentes el zinc es antioxidante. Entonces dices, pero todavía no te convencí. Si te ofrezco otro plato de brócoli, otra rebanada de pizza. O sea, así está la cosa, que como que dices, si te digo, mira, pon tu brócoli sobre la pizza, ya dices, no voy a echar a perder mi pizza con brócoli. Voy a cumplir con lo que tengo que hacer, pero brócoli me hace bien, pero no me gusta. Entonces, el problema que tenemos, podemos saber muy bien la verdad, pero el afecto es algo que solo Dios me puede ayudar con eso. Yo no puedo como hacerme querer algo. Puedo convencerme con razones y argumentos y estadísticas y hasta me siento mejor si como brócoli. Pero no me gusta. Entonces, cuando tenemos eso, y por eso Pablo sabe eso, porque él también ha caminado. Y él también sabe cómo es el proceso y él dice, para que vuestro amor abunde aún más y más. Es asunto de mis afectos. ¿Qué es lo que más quiero? ¿Dónde está mi deleite? Porque ahí es donde se va a ser la fuente de mi gozo, ¿ok? Donde en verdad está mi deleite. Ahora, entonces esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No nada más afecto, porque necesito razones. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago casamientos y de antemano explico a la parejita, están delirando, ni me hacen caso, ni graban nada de lo que estoy diciendo. Pero se los recalco frente a muchos testigos, que ellos ayuden también a recordarles que el amor acaba, porque el tiempo tiene grietas, porque el alma tiene grietas, el amor acaba. Entonces necesitas razones, necesitas poder decir, pero prometí, no dije voy a amarte con todo mi ser, ajá, hasta que no quieras, hasta que hay algo que también pida lealtad. Hay algo que empieza a dividir mi afecto y dividir mi lealtad y dividir mi pasión y todo eso. Entonces, o sea, pero prometí. Y hoy, que me quedó muy claro, entonces hice una promesa en público, delante de testigos. Entonces, y eso ayuda a reforzar mi afecto. Cuando de repente amanece en la luna de miel y la novia tan así descubre que se casó con Shrek, que ronca, que roncar es lo de menos, ¿ok? Entonces empieza a haber un combate en el afecto, ¿ok? Por muchas y muchas y muchas razones, ¿no? Entonces, pero es una realidad. Entonces, Dios, te veo y veo a Cristo, te acepto en el amado. Entonces Dios entiende que es un asunto de afecto y nos hizo en su imagen. Entonces el afecto de Dios no cambia. Lamentaciones lo dice así, que el amor de Dios nunca cambia y sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces el afecto de Dios no cambia, porque lo que Dios sabe, su conocimiento y ciencia, no cambia tampoco. Entonces su decisión en cuanto a mí, en cuanto a ti, permanece firme y no cambia su amor, ni quita su amor, ni retira su amor. Pero el problema es que yo sí soy muy cambiable. Entonces yo necesito que mi amor abunde aún más y más en toda ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, dice, que tú y yo y aquel, que podamos aprobar lo mejor. Porque esto es bueno, es pizza con salchicha italiana y pepperoni y aceitunas y brócoli. ¿Cómo vas a probar lo mejor? Entonces, tu ciencia y tu conocimiento no te va a ser suficiente. Necesitas afecto. Necesitas decir, amo la sensación de virtud y de ser superior a los demás cuando como mi brócoli y hasta dos porciones. Entonces me siento súper chido y mejor que los demás y hasta puedo presumir. Amo esa sensación de virtud, entonces como mi brócoli. O como sea, pero tu afecto, tu querer, sí es importante. Entonces llegamos de nuevo a capítulo 2. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Le gusta. No le tenemos que arrancar el apoyo, no le tenemos que como arrebatar el gusto de ayudarnos o el querer ayudarnos. El Padre envió al Hijo y el Hijo me trae al Padre. Y el Espíritu Santo dice, sí se va a poder hacer eso, pero hay mucho que hacer. Ok, el Espíritu Santo está en eso. Es el autor de las Escrituras. Es el que tomó la dictación del Padre en cuanto a las promesas. Tomó la dictación del Hijo en cuanto a nunca, nunca te dejaré hasta el fin del mundo. O sea, él tomó la dictación. Entonces, y él inspiró, y Mateo supo decirlo, y Juan supo decir esto, y Pablo supo decir eso, y así es inspiración. Entonces, tenemos un complot divino para poder salvarnos y llevar a cabo algo que Él ha iniciado. Pero es un asunto de afecto. Mira, Adán y Eva se dejaron confundir por una falsa información, por una mentira, ¿ok? Se dejaron confundir. Pero el asunto decisivo, el momento decisivo fue afecto. Eva vio el fruto, que era hermoso, era muy agradable a los ojos, era muy bonito. Y era bueno para comer. Y era codiciable, mira, afecto, codiciable para hacer a uno sabio. Entonces era codiciable. Y el afecto de Eva cambió. Y el afecto de Adán cambió. ¿Okay? Entonces, si yo puedo captar eso, que el problema en mis derrotas y en cuando mis pies se enredan y tropiezos y distracción, o simplemente no estoy en pecado, y eso es un fenómeno que creo ahora en el cierre, algunos están viendo, no estoy en rebelión, no estoy en pecado, pero no estás bien. ¿Okay? No estás bien. Y entonces, mi trabajo ha sido 32 grados, Rolando está moribundo. También, Connie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me lo hago yo? 36.1. No estoy enojado, mira. Cuando sube a 39, entonces es que ya de plano. Pero piensa. Entonces, todo eso podemos decir, ok. Versículo 2:12. Por tanto, amados míos, por tanto, es siempre nos está poniendo como una pausa. Dice, ahora, detente y volteate para volver a ver lo que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, nuestro guía, nuestro gran amigo Ronnie Simon en Israel, te lleva por Jerusalén en la ciudad vieja y todos ya van llegando y ya sabes. O sea, son los que toman unos pasos así en un tour. Y son otros y otro ya está regateando con uno que le va a vender una playera que dice Yo Heart Israel o algo así. Entonces, o sea, ya están, pero cuando ya están todos juntos, entonces él va a decir, este pedazo como de Tepetate, y todos están así, como si vieran por primera vez en su vida roca. Todos están así. Y algunos ya están con su iPad filmando piedra. Pero empieza a decir, mira, eso es parte del acueducto que hizo Ezequías. Y todos así con la boca abierta. ¡Oh! No es cualquier pedazo de roca, es la que estuvieron con cincel y marro formando para llevar el agua desde la fuente a un estanque a donde Jesús pudiera mandar al ciego a lavarse los ojos cuando le metió lodo en los ojos. Entonces de repente ya juntas muchos puntos de historia, fotos, imágenes, impresiones que has llevado, todo eso lo estás juntando. Entonces, por tanto, y dices, órale, y te dice esto. Y luego encontraron, aquí antes estaba el muro en tiempos de Ezequías. ¿Y cómo sabemos que esto era el muro de Ezequías y esto es el acueducto de Ezequías? Porque había muchas puntas de flechas que era el estilo que usaban los sirios en tal siglo. Dices, eso es mucha ciencia, eso es mucho conocimiento. Y nosotros así tirando baba como turistas nomás, órale. Pero yo así, ¿tienes por ahí una de esas puntas de flecha? No la voy a, no me la llevo, nomás quiero ver. Quiero, porque una mano humana tocó esto, y si toco esto, siento que ya estoy tocando la mano de quien formó esta flecha, la disparó, cayó junto al muro, no mató a uno de los habitantes de Jerusalén, pero es real. Entonces, ¿qué es lo que a ti te hace la conexión? Entonces, por tanto, ¿qué es lo que acababa de describir? Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, que para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Dios está siguiendo, él está caminando al mismo paso, él tiene el mismo compromiso con la obra que algún día comenzó, que la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, por tanto, que Dios está obrando, por tanto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Ves que el afecto hacia Dios, hacia el prójimo, hacia el mundo, hacia las cosas, hacia mi salud, y por eso el dichoso brócoli. O sea, el afecto es central. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, es asunto de afecto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que anhelo? ¿En dónde está mi deleite? Entonces, nada hagáis por contienda o vanagloria. Eso es asunto de afecto. Tú puedes decir, yo no más digo, pero si nadie quiere este pan dulce, yo sí. Yo lo quiero. Ya estás gordo. Entonces empezamos, tú lo quieres, pero yo lo quiero también, pero mi querer es como más santificado que tu querer, entonces me toca. Entonces empezamos con contienda, vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, otra vez es cuando ya pude echar rienda a mi afecto y decir, oh chiquito, también. Respiras fuerte cuando subes la escalera. Oh, necesitamos. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice, bueno, para que no estén como con tantas rebanadas de información, haya pues, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza con todo lo que es el movimiento de la encarnación. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos pasando con nuestro guía, y de repente nos para frente a un pesebre en Belén, hecho semejante a los hombres. Todos nosotros cuando nacimos nos envolvieron y nos acostaron en algún lado. Y aunque naciste en Petate, te envolvieron y te acostaron en algún lado. Y con algo te envolvieron. Entonces, boom, y María, lo mismo. Siglo tras siglo, generación tras generación, hecho semejante a los hombres. Pero ¿quién fue acostado en un pesebre? Ok, pero muchos de nosotros en mejores condiciones, ¿verdad? Y dice, se despojó a sí mismo, aun siendo en forma de Dios, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y para el que tiene oídos para oír, entiende, entonces ser humano es ser siervo. Forma de siervo, forma de hombre. Y estando en la condición o el esquema o el perfil de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, es el marco en donde me tengo que mover, en humillarme. No en humillación, sino en humillarme, en desarrollar verdadera humildad. Y dices, pero no quiero. Exacto, ahí está el afecto. Me amo con un amor perfecto. Es perverso, pero es perfecto, es completo. O sea, no le cabe ni una gota más en ese vaso de amor que yo bebo hacia mí mismo. Y con ese amor me brindo a la felicidad de Jaime y amor y dinero. ¿Ok? Entonces, ¡brum! Yo ya me amo perfectamente, pero también perversamente, y necesito conocimiento. Necesito el conocimiento de Dios. Necesito conocer sus caminos y mis caminos a la luz de la palabra para poder decir, oh, chiquito, sí, Jaime, sí, ajá, eres todo eso y más, pero, oh, hasta ahí nomás. Sí, parado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no hubo Instagram, no hubo Jesús con una mano clavada en la cruz. Aquí casual, en el Calvario con dos nuevos amigos. Bueno, cuatro, porque el centurión también está chido, ya estamos platicando, ya les regalé mi ropa. O sea, no hubo eso, o sea, hubo testigos, pero Jesús no como diciendo, mírenme a mí, sino Él diciendo, Padre, perdónalos, miren al Padre, miren, miren, miren. Y o sea, todos así, pues no veo al Padre, no, solo me ven a mí. Pero si me has visto al Padre, entonces cuando ves a Jesús morir en la cruz, estás diciendo, oh, 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 estoy viendo el afecto del Padre encarnado, hecho visible, que le dio un rostro y una voz, que es suya, su voz y su rostro y sus manos clavadas en la cruz. Entonces, si me has visto a mí, has visto al Padre, no necesitas como, o sea, con eso ya tienes. Entonces, otra vez, afecto. En verdad, porque luego cantamos, ¿no? Jesucristo, basta. Eres el agua que si bebemos nunca tendremos sed. Y Jesucristo, basta. Y ahí estamos y estaremos. Nos vamos a cantar aquí juntos otra vez. Jesucristo, basta. Hasta que no. Él es suficiente y más que suficiente hasta el día que descubro que tengo otra sed. Entonces de repente no basta. Es asunto de afecto. Por lo cual, cuando vemos eso, ¿verdad? Que como que muchas cosas, mucho ruido se va apagando, mucho aleteo de nuestra alma se calma. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, no por el número de likes o seguidores, sino por a quién amó más Jesús, a su Padre. Es eso, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, volvemos otra vez al versículo 12. Y no podemos despegarnos. Dice, por tanto, por todo eso, por el por tanto de capítulo 2 hacia el capítulo 1, y ahora el por tanto de 2:12 hacia 2:1 al 11, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia y en conocimiento para que aprobéis lo mejor, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ocuparse no es nada más estar, no tienes nada que hacer, a ver, limpia el frijol. Y ahí estás. Ve a hacer unas galletas, ponte a barrer la banqueta, saca al perro, pero no más tú. Y sin celular, porque no quiero que se vaya el perro, fíjate. O sea, estás, ocúpate, pero ocupar no es simplemente lo opuesto aquí de desocupado, sino es la idea es termina de como de levantarlo. Entonces, si tú estuvieras haciendo una chambrita, termina de tejer la chambrita. Fíjate en la puntada, ve contando, vas a hacer bolitas aquí, vas a hacer esto, vas a hacer las mangas. Si estás haciendo una canasta de carrizo o de palma, entonces tú vas, o sea, fíjate cómo va así el tejido de palma, cómo va el carrizo. Si estás haciendo una olla de barro, si estás haciendo pan, si estás echando sopes o algo así, entonces, o sea, ve haciéndolo, o sea, fíjate en lo que estás haciendo y hazlo, hazlo bien, hazlo completamente. Entonces, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Bueno, puedo decir porque el Padre me está viendo. Los hermanos en la iglesia me pueden estar viendo y yo puedo estar poniendo en Instagram, Facebook, Twitter, ahora TikTok, que es simplemente espionaje chino, pero pues te pon tu TikTok. Entonces, o sea, puedes poner por todos los medios así tu progreso en el Señor y cómo tu afecto está cambiando cada vez más y más hacia el que más te ama, tú también le amas a Él más. Entonces puedes estar haciendo esto, pero dice con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el Padre dio a su Hijo y me está mirando. Me ama con amor eterno y me trajo con cuerdas humanas, dice en Jeremías. Así me trajo. Usó gente pecadora para anunciarme las buenas nuevas y decirme del amor de Dios. Y Dios mismo es el que me convenció. Dios mismo es el que me sorprendió. Entonces puedes decir, ok, entonces me ocupo. O sea, entonces me falta así de masa y necesito seguir echando sopes. Ahora, había una señora que para mí era todo un personaje, que con sus 10 hijos y poco dinero, les hacía una sola memela. Una memela en Tehuacán y la región es un sope mil veces superior a un sope, que es una memela. Pero ella hacía unas memelotas que así de grueso, o sea con eso los niños ya no pedían más. Y súper chiloso, para que igual no estuvieran hablando y quejándose y todo, ni todo lo así chiflando. Ahora váyanse a hacer esto, váyanse a la escuela. Pero, o sea, cuando desayunabas con ella, no era un desayuno, sino era una memeliza. Entonces lo hacía así, y la masa ni bien tostada y todo eso, pero te llenaba el estómago y ya estabas bien. Entonces, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, conscientes, Dios me está mirando. Como igual, si la señora, así, ¿te doy más? ¿No? Otro, sí. ¿De qué? ¿De salsa roja o verde? Ay, doña, una y una. O sea, ¿cómo? Y las memelas que tienen, allá los llaman clales, aquí con chales. Y es mejor en Puebla que Morelos también, el producto, o sea, de modo, o sea, aguántate, cuida ese afecto que ya te sube la ira, y así, entonces con quesito y con cebolla y una salsa macha, y así, y esto, y hecho así que primero le echan unas gotas de manteca derretida y todo eso, y esos tus memelas, y comes tres y un café de olla y estás listo, y trabajas bien. La memeliza no tanto, pero igual no das lata. Aquí y trabajas bien y estás listo hasta las 11 cuando van por las cocas ya. Ok, entonces es con temor y temblor. Dios está así. ¿Otra? ¿Te gustó? ¿De cuál? ¿De roja o de verde? ¿Qué dices? Tener por sumo gozo. Cuando os halléis sin diversas pruebas, dice Santiago, y estamos, no, con la memeliza que ya me dio, ya no quiero más. Y Dios dice, ¿qué no te gustó? No, sí me encantó. Entonces te doy otra. Ahora con frijol. Tener por sumo gozo. Entonces, si estás pasando pruebas, si estás pasando dificultad o simplemente aburrimiento y el suspenso que sientes que tu vida en gran parte está en pausa y muchas cosas que habrías querido, pues ya no se te hizo y todo eso. O sea, ahí estamos así como en un limbo flotando que ni juicio ni salvación. Ok, pero necesitas volver sobre eso también y decir, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios me está mirando. Me hizo acepto en el amado, en Jesús, a gran costo. Y el Espíritu Santo acepta vivir en mí. Acepta convivir con mi monólogo incesante, egocéntrico y quejumbroso. Acepta tener que escuchar mis comentarios todo el tiempo de envidia, de rencor, de lo que tú quieras, de flojera. O sea, acepta. El Espíritu Santo dice sí. Y luego, ¿y cómo vamos? Dale. Tenemos mucho trabajo, Jaime. Y lo sabes y te das cuenta. El Espíritu Santo ya te ha dicho, tenemos mucho que hacer. Pero no se va. Entonces no está agüitado. Dios no está agüitado porque tú seas un chambón. Dios no está agüitado porque seas un flojo. Dios no está agüitado porque seas envidioso, quejumbroso, desobediente, rebelde, egocéntrico. No está agüitado. ¿Cómo? ¿Qué es ese? Entonces, con temor y temblor, Él dice, a ver, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Ahora, agárrate de mi mano. Oh, no estaba agarrado de tu mano, no, estabas agarrado así. Entonces decía, ay, siento que me caigo. Agárrate, toma mi mano. Hazlo esta vez y agárrate de mí. ¡Ah! Me salió bien. Dale otra vez. Entonces tú dices, no, pero eso ya lo dominé. Como si estuviéramos simplemente estudiando materias de secundaria. No, profe, pero eso ya la vimos. A ver, una vez me tocó en el instituto. Alguien dijo, pues eso ya la vimos, ¿no? Y dije, ¿por qué no somos calvinistas? Se quedó así. Y nadie en el grupo, todos están así. Digo, ok, entonces abran su Biblia aquí. O sea, todavía no la dominan. Si no pueden dar así una respuesta bíblica con gozo y no contienda, entonces todavía no la dominas. A ver, abre tu libro, saca tu cuaderno, vamos a tomar unos apuntes, quito el tapón del plumón y empiezo a poner citas y explicaciones y palabras y todo eso. Pues tú querías electrocución, ¿sí? Ya te choqueaste. Ok, entonces ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero otra vez, si el afecto no ha sido el punto clave donde Dios está obrando en mí, en mi afecto, esto me topo con ese versículo y me agüito y me doy por vencido. Si Dios no ha estado trabajando en mi afecto hacia Él. Entonces, cuando en el Salmo 119 el salmista dice, oh, cuánto amo tu ley, dices, amén, amén, gloria a Dios. Síguele, no te pares ahí. Oh, cuánto amo tu ley. No, pero no, que no amamos la ley, perdón. La ley es santa, la ley es buena. Oh, cuánto amo tu ley. El problema es que yo soy un pecador, yo soy carnal, yo soy vendido al pecado. Mi afecto es el problema y mi debilidad. Y el Espíritu Santo dice, sí, pero aquí estoy y tenemos mucho que hacer. Abre tu Biblia, saca un cuaderno, te voy a poner unos versículos. Y te lleva, y te lleva, y te lleva. Porque, versículo 13, por tanto, por lo anterior y hacia lo que viene, versículo 13, porque Dios, el producto, el resultado, lo está llevando Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, una sola verdad. Una sola versión de ti. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Así tus vecinos. Entonces, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y eso suena muy bien, pero dices, ¿yo? Oh, y el Espíritu Santo dice, tenemos mucho que hacer. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, versículo 1:6, que el que ha comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, para que en el día de Cristo, Pablo está mirando a los filipenses, caminar con él hasta el día de Cristo y poder llegar ahí y decir, y el Espíritu Santo decir, siempre sí, sí se pudo. Terminada la obra. Y el Padre dice, sí, acepto en el amado. Y Jesús diga, para honra y gloria de mi Padre, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué es lo que más deleite le dio a Jesús? Tanto así que pudo menospreciar el oprobio de la cruz. El dolor, ni siquiera. Pero el dolor era mucho menos. El oprobio lo pudo despreciar. Y sí, o sea, aguantamos muchas cosas menos un desprecio. ¿verdad? Entonces, entre más estimas a alguien, más te duele el desprecio o el rechazo. Entonces, si Jesús dice, menospreciando el oprobio, no es que no lo haya sentido o que no le llegara de alguna manera, pero lo pudo menospreciar para poder apreciar lo que más amaba. Dar a conocer su padre, darle gusto a su padre, al que más amaba a su padre. Y digo, no, pues eso está enredado. El Espíritu Santo dice, te estoy diciendo, tenemos mucho que hacer. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, aunque mi parte sea simplemente morir, ser derramado, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces estamos viendo una fuente de gozo que Pablo tiene, que hasta lo más doloroso y lo más vergonzoso no le disminuye en nada su gozo. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo. Y digo, y el Espíritu Santo dice, tenemos mucho que hacer. ¿Okay? Porque yo, no. Entonces estás así y dices, ok, entonces si alguna vez yo descargué del Play Store de Android, entonces descargué, simplemente es un contador de tiempos y es configurable para marcar tiempos y entrenar de box. Entonces tiene así, suena la campana, tin, tin, y a dar ese costal y enseñarle al costal quién manda, etcétera. Y el costal dice, no me dolió. Entonces estás así, pero porque alguna vez descargas eso, cada vez que vas al Play Store, entonces así, y estás buscando algo para ver cambios de clima, o estás buscando algo y te ofrece como 8 más, como si necesitas tener varios relojes y programas y apps y todo para boxeo. O sea, con uno no basta, necesito como 8 o 9. En total, una docena, vamos, de una vez, de una docena. Que me haga esto, que me haga el otro, que uno sea voz, que dice, ya. Yeah. O sea, que haya todo eso, uno que luces o algo así, otro que... Entonces puedes estar con eso y dices, ¿de qué estás hablando, Jaime? Entonces Pablo está diciendo... Esto es lo que tenemos que hacer, pero entonces yo me empiezo a comparar mi progreso. Este programa, esta app de boxeo, me dice esto y digo, pues ya puedo darle al costal 3 minutos y no me desmayo y no me da un infarto y le doy duro, ándale, sí, pero no puedo hacer 10 rounds de esto. Entonces siempre estás viendo dónde quedas corto, ¿ok? Y necesitas ver eso de Dios. ¿Quién más puede ver dónde estamos quedando cortos? Si en Romanos 3 nos avisa y nos da el diagnóstico que todos pecaron, eso es hecho y ya no lo puedes borrar. A ver qué hace Dios, pero tú y yo no podemos borrarlo. Y están destituidos de la gloria de Dios. Quedamos cortos por mucho de lo que Él ve para nosotros. Entonces, tú y yo podemos decir, pues mira mi progreso, ahí voy. Llevo 5 días que no me enojo. Llevo 2 semanas que cancelé Netflix y no extraño. Bueno, sí un poco, pero ya no. Entonces ves tu progreso y te calificas y todo eso y dices, te paras en el espejo, dices, bueno. Y el Espíritu Santo dice, te estoy diciendo, tenemos mucho que hacer. Pero sí tengo progreso, pero ve, Dios ve la diferencia entre lo que va a haber y lo que es. Perfeccionando lo que Él comenzó hasta el día de hoy. Él ve la diferencia y no se va y no se agüita. Necesitas tomar eso y decir, ok, Él está aquí y Él sigue obrando y Él sigue agarrado de lo que él empezó a hacer. Entonces, ocupaos, dice, de en vuestra salvación, pero Dios también está ocupado. Él me llamó, Él me predestinó, Él me justificó y me va a glorificar, pero Dios dice, no, no, a los que justificó también a estos glorificó, Romanos 8. Y dices, ¿cómo? Sí, Dios lo ve como un hecho. Y tú dices, y te quedas corto. Y el Espíritu Santo dice, eres acepto en el amado, pero tenemos mucho que hacer. Y no está así, o sea, no hace así esas rotaciones de los ojos, así que, así, y luego van sus pupilas por otro lado y luego hasta que se cruzan y que queda visco, así, el Espíritu Santo está, ahora haz esto, ok, ahora salta así hasta allá, no, así de un, dos, tres, salta, y ¡paz! ¿Qué tal? Tenemos mucho que hacer. No se agüita, no se enoja y no se va. ¿Cómo estás? O sea, piensa lo que esto significa. Entonces, mi afecto empieza a cambiar también. Eso empieza a obrar en mi afecto. Llegamos a versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Y asido es agarrado de la palabra de vida. Pero no es agarrado de la palabra de vida como que, como en el metro, traes tu otro boleto de regreso, un papelito. Entonces traes esto y lo traes así en tu mano y tu mano en el bolsillo y te empujas contra la pared del metro y estás así y estás mirando a todos estos tipos que me quieren robar mi boleto. O sea, estás, no, ha sido de la palabra de vida, es así, bien agarrado como el chavo, la chava que es de la escolta de la bandera de su primaria o secundaria, si gustas. Entonces así, agarrado así, y tiene así para portar y pum, y así, y está llevando así, y sabe que no es así, es así, porque zurdos. Entonces así, entonces ha sido de la palabra de vida. O sea, esto va por delante que todos puedan ver, pero es mi cargo no dejarlo caer y mantenerlo así. Entonces, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, cuando su obra estará perfeccionado y quedaremos viendo así como cuando por fin ya pudiste ir a una estética y tus gelish ya, y dices, ay, ya me siento humana, porque mis uñas, ¿qué tal? Esos dos martillazos el mismo día. Y no, sí grité, pero no dije nada al respecto más. Simplemente hice un ruido como de un toro cuando lo están sacrificando. Piensa. Entonces Dios, cada día tú te levantas y Dios dice, bien, bien. Tengo todo esto preparado hoy. Entonces vamos así. Porque alguien se detiene frente a nosotros y bloquea nuestro carril. Y él está, y mala noticia, y sucede esto, y sucede el otro, y Dios está. Yo estoy 100% comprometido con lo que comencé en ti. No crees que estoy obrando, no crees que estoy presente, no crees que estoy atento. Entonces, cuando leo eso, tengo que decir, Dios no está así flojeando con su palabra, diciendo, ay, es cierto, Jaime está, él memorizó en mi palabra 10 promesas. ¿Cuáles son? Me las perdí. O sea, Dios no está igual agarrado de su palabra. Dios tiene presente cada una de sus promesas y todo el plan y todo el proceso y todo el poder. Todo eso está activado y Dios no está así. Ay, ¿qué vamos a hacer? Es cierto, o sea, no, como que esto no preví que uno iba a detenerse y así, y luego estás así, y luego boom, y luego te hace un gesto y así estás tratando de ser cristiano en tráfico espiritual. Y el Espíritu Santo dice, sí, tenemos mucho que hacer. No te preocupes. Ahora inténtalo. Ahora hazlo otra vez. Y dice, puedes llegar a casa. A veces llego a mi casa y digo, voy por el centro a propósito, así como penitente. ¿Por qué? Porque necesito ver que hay otros seres humanos que no están nacidos de la palabra de vida, que no son luminares, que no han encontrado alguna consolación en Cristo, alguna comunión, que no han encontrado eso. No tienen la menor noción de que el sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, necesito esto, necesito que me golpee, necesito que me raye, que me cachetee, necesito que me sacuda un poco eso y decir, es cierto, tenemos mucho que hacer. Y entonces quieres decir, Dios te bendiga, estaciónate aquí. Amén. Cristo te ama. O sea, ves lo incongruente de todo eso y qué corto. O sea, no puedes entonces y necesitas toparte con eso y ver. Y Dios está así, dice, sí, ahora un paso. Y luego arrastras de ayer algunas cosas y Dios está, ¿qué te dije de lo de ayer? Y Pablo nos va a explicar el próximo capítulo. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación que derramaban vino sobre el sacrificio. Entonces ponían sal al sacrificio, pero derramaban vino sobre, no era para marinar o algo así, sino, o sea, es otra cosa. Y digo, sí, o sea, eso es algo que el vino fue formado por el jugo de uvas que fueron aplastadas, brutalmente aplastadas, pasado por un filtro para que el pellejo de las uvas se quedara porque va a amargar el vino. Entonces, si nada más esto y esto ya está guardado y empieza a fermentar con el solo propósito de derramarlo sobre el sacrificio. Y tú dices, como que Dios no está tomando en cuenta, esto llevó tiempo. Y dices, sí. Pregúntame de tiempo. Pregúntame de procesos. Sí. Y Pablo dice, para eso es. Para esto es, o sea, el jugo de la uva y aplastado y así, la prensa y el lagar y todo eso, sacarlo para llevarlo así al templo y así vaciarlo sobre el sacrificio, echarle lumbre. Y esto es para que se vuelva todo humo y ceniza. Para eso es, gloria a Dios, amén, aleluya. Y luego estamos, pero no hubo ni siquiera fanfarria. O sea, está bien que haga yo el sacrificio, pero nadie vio. A ver, entonces traigo mi palo, mi cámara especial, que si me muevo, como que bailotea también, entonces no vibra y estás muy así, tomas ya tu selfie siendo derramado sobre el sacrificio y como que no funciona, no sirve, no sirve. Nadie hizo un dibujo ese día cuando Jesús estaba crucificado. Nadie hizo dibujo. Hemos hecho literalmente miles de representaciones en música, en escultura y en pintura de su crucifixión. Pero nadie tuvo a bien decir, oye, pásame algo. ¿Nadie tiene un carbón? Y hacer un retrato de ese momento que parte en la historia en dos. Nadie lo hizo. Pero se fueron del Calvario, entrando a Jerusalén, golpeándose el pecho, si les dejó la impresión. Ok, entonces, bueno, un ejemplo, y vamos con Timoteo y Epafrodito. Epafras era de los colosenses. Otra vez. Hasta me enfrié. Estoy haciendo así hasta lagartijas y cuánta cosa y hasta ya me enfrié. Hay cosas que ayer hice un experimento porque hay un programa en Netflix y están bajando toda la temporada o algo así. Entonces puse en Facebook, si andas con la fiebre de Dark, entonces necesito que mañana me expliques por qué, en serio. Ok, entonces y al minuto, a los 5 minutos, bueno, se trata de esto. ¿Qué dije? Necesito que mañana me expliques por qué, y es en serio. Entonces, una muy amable, no está en Cuernavaca, mejor para mí porque, híjole, me explica de Star Trek y de ciencia ficción y de qué dimensiones y tiempo y todo eso. Digo, mira, Star Trek Yo, o sea, Star Trek es tan así de mi generación que yo, mi hora de dormir era a la hora que comenzaba Star Trek, cuando era programa de televisión, ¿ok? Televisión, en tu tele, no internet, no cine, no, nada, así, simplemente así. Y mis amigos les daban permiso a dormir una hora más tarde. En mi casa no había ese tipo de permiso, era abuso. Entonces yo no sabía qué onda con Star Trek hasta que eran repeticiones, 3 años después. Ya estaba en secundaria, por fin ya estoy viendo Star Trek. Ok, entonces me están diciendo y dimensiones y hoyos negros y sales esto y 20 años en el futuro y bla, 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 bla. O sea, yo me acuerdo, estaba vivo, era el siglo XII, pero estaba vivo cuando salió Regreso al Futuro. Cosa que tú viste como reliquia del pasado. Yo estaba consciente, adulto, viendo todo esto. Entonces, todas las explicaciones, uno dice, qué buen pastor. Otro dice, regaño seguro. Luego regañas bien gacho. Y digo, no me has visto enojado. Entonces, o sea, este dice que no estoy enojado. Entonces, todo esto fue un experimento, simplemente para decir eso. Quiero saber, ¿cuál es tu fuente de gozo? ¿Y por qué? Eso todo. Pero entonces todos ya están defendiendo, y digo, yo no te dije ni siquiera que era malo. Quería saber por qué la fiebre. Pues nada más eso, no dije que era malo. Pablo está orando por los filipenses que aprueben lo mejor, pero yo no estoy diciendo que es mejor o no mejor, que es peor, que pecas, que pierdas tu salvación, que ya no vengas a semilla. O sea, simplemente, o sea, veo que esto suena mucho, expliquen. No, pues es ciencia ficción. Ciencia ficción, pastor, como si... Oh. A ver, cuéntame más. O sea, yo vi el original de la fábrica de chocolate de Charlie, ¿ok? O sea, así que él, creo que el niño ya murió de Alzheimer's, o sea, eso es hace mucho tiempo. O sea, y digo, no estoy, o sea, que no entiendo, sino que, pero si yo digo todo, entonces ya te pones igual mañoso. No fue maña, simplemente quiero saber por qué la fiebre. ¿Por qué? ¿Cuál es tu fuente de gozo? Si eso no es... Y tramposo. Sí. Fue un experimento. Hasta ya lo quité porque dije, uno, no necesito las explicaciones como si fuera al abuelito. Bueno, abuelito, lo que pasa es que los chavos de hoy, te mato y luego me echo al tren yo. Va a ser doble homicidio. O sea, no es eso. Es para, ¿qué es esto? Cuando hemos visto cuánto en la Biblia que Pablo pudo hablar con soldados romanos como uno de ellos y se convertían, les entendía y podía explicar las cosas en sus términos y era el evangelio de Jesucristo, no haciéndose relevante, sino consciente y convencido hasta el fondo, convencido que el evangelio es eternamente relevante en toda era y toda cultura. No necesita hacerse relevante, pero Pablo quería conocer a la gente. ¿Por qué? Porque Pablo fue conocido por él que es santo. Y dice, si él siendo santo quiso vivir en mi vida, entonces yo necesito saber quién es este Dios santo que convive con un pecador y le está cambiando. Entonces es eso, quiero entenderte. Entonces, a ver, párate. Si estás vivo o recalentado, pero sí, 30 y... Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces, los filipenses enviaron la ayuda a Roma, a Pablo, por mano de Epafras, Epafrodito, que llegando a Roma se enfermó y estuvo gravemente enfermo. Cuando lees en Colosenses 4, Pablo manda a Epafras a Colosas para que los colosenses, dice, él es uno de ustedes. Entonces, igual los colosenses, entonces vemos a Epafrodito, le comentó a Pablo qué pasa en Colosas. No, tremendo, Pablo, tremendo. La gente está volviendo a Dios, la gente está creyendo en Cristo, pero hay unos rollos por ahí de doctrinas, hay judaizantes y hay filosofías que se están metiendo. Y entonces Pablo escribe a los colosenses y manda la carta con Epafras y manda esta carta a los filipenses probablemente con Epafras y quizás Timoteo. Pero entonces tenemos un breve retrato de Timoteo y de Epafras o Epafrodito. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Otra vez es asunto de afecto, ¿qué es lo que más quiero? ¿Cuál es la fuente de mi gozo? Es como te dicen, es un tip para esposos y novios también, pero sobre todo esposos, que de nada sirve que laves todos los trastes y platos y arregles la cocina si ella no te ve haciéndolo. Pues simplemente no cuenta, no se carga a tu cuenta. Entonces, pero dice, todos buscan lo suyo propio. Pablo está diciendo, sí, pero vamos a hacer algo que quede inexplicable, que quede anónimo. Quien lo haya hecho, que no existan selfies, sino cámaras antiguas, que hasta estás con una tela negra y estás en el tripié y la cámara y todo así, y así un bulbo así, pum, y puff. Y hasta le ponían un fierro aquí en la espalda de la gente que no se mueva, y así agarrados del cuello, que no te muevas. Por eso esas fotos antiguas siempre están así. Entonces en los pueblos aprendieron que de por sí así tienes que hacer. Entonces viene todo a carcajeando, echando relajo y todo. Vamos a tomar foto para credencial de los trabajadores. Ya. Porque eso es una foto. Entonces Pablo dice, sí, vamos a hacerlo así. Que el fotógrafo no exista en la foto. Que él sea, quién sabe quién. Entonces dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Versículo 2, capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Jesús hizo espectáculos, hizo milagros, la gente le quería hacer rey a fuerza. Y no se dejaba. Entonces, ¿qué haces cuando Dios está haciendo algo tan espléndido, tan visible, tan notable y notorio en tu vida? Y aún así, entonces, pues haya en ti el sentir que hubo también en Cristo Jesús, esa mentalidad. Entonces, ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo no sabe cuándo ya sale su ficha y va a tener su audiencia, y aún confía, como expresó en capítulo 1, confía que sí va a salir libre y sí va a poder ir a Filipos. Versículo 25, ahora vamos con Epafrodito o Epafras. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Esos son buenos descriptivos. Es mi brother, pero es colaborador. O sea, hemos trabajado juntos, hemos ensuciado las manos, hemos tenido que barrer y guardar herramienta al final del día, o sea, colaborador y compañero de milicia. Entonces yo aprendí a hacer un chorro de cosas en la granja, aprendí a cuidar y a reparar y apretar alambre de púa, a tender una cerca de alambre de púa y cómo es la matraca que se usa para apretar bien el alambre de púa y todo, porque los animales se rascan. en alambre de púa. Tú y yo no, pero las vacas les reencanta así, o sea, a más arriba. Y ahí están y así. Entonces, al hacer eso, se afloja el alambre y se aflojan los postes. Entonces, ¿cómo volver a reforzar esto? ¿Cómo va a ser el otro? ¿Cómo, o sea, toda la cosa y cómo ordeñar y cómo limpiar eso y cómo checar las pezuñas y todo eso? Pero nunca hubo una clase. Simplemente era la chamba de todos los días hacerlo. Y una vez mi papá me levanta a las 3 de la mañana, dice, acompáñame. Se fue la luz y tiene un rato y teníamos 500 pollitos. Se compraban en cajas así, teníamos 500 pollitos. Y se amontonan y se quedan sofocados cuando, porque teníamos lámparas así de calor y entonces andaban día y noche y el calor y bien rico. Se apaga eso, se apaga la luz y se apaga el calor y se empiezan a amontonar y se sofocan. Perdimos 3 pollitos, pero ahí estábamos separándolos y con lámpara de mano separando, buscando uno que no se muera de frío, otro que no se muera aplastado. Perdimos 3 pollitos y los demás. Y yo así en secundaria. Virgen Santísima, que no sea yo pollero. O sea, no. Entonces, hay un ruido que está la bomba haciendo así. Es el solenoide, que es algo que lee eso. Entonces, cuando no hay presión, cuando hay eso, activa la bomba. Entonces, eso y eso activa la bomba que está hasta abajo en el pozo y eso así sube el agua aquí y todo eso. Pero quiere decir que un montón de tijerillas se han metido en la caja de control y hacen corto y por eso, clic, y se va a quemar esa tarjeta y cuesta un montón el solenoide. Son las 2 de la mañana. ¡Ay, pues que se queme! Y ahí estás. Con lámpara, así, y puede estar lloviendo. Entonces, estás así, haciendo esto, y quitando todas las tijerías, y luego, right, que no se vuelvan a meter. Y poniendo, y el otro tornillo. Aprendes, aprendes. Y Pablo dice, él aprendió como un hijo con su padre en el Evangelio. Entonces, dices, wow, Timoteo, eso es una muy buena descripción, pero no era como que Timoteo dice, Pablo, siento una llamada como mi vocación es apostólica. Pablo dice, ok, pues vamos a ordeñar esto y luego me ayuda a hacer esto. A ver, tienes que sacar el abono desde aquí. No, está bien aquí el abono. No, tienes que sacar el abono, tienes que hacer esto. Tenía que yo fijarme bien si una gallina está colgando el pico, puede tener un virus y se van 5,000 gallinas. No, pues que se vayan. Yo no los quiero. A cuidar los intereses de otro. Y entonces, ¿dónde va a haber una fuente de gozo haciendo algo que no me gusta hacer? Porque le importa a mi papá. Porque es su vida. Porque es su inversión. Porque es su plan que él está realizando. No es mi plan. No es mi gusto. No quiero. Hazlo. Hazlo bien. Y que él descanse bien. Que él no esté preocupado. Entonces se lastimó. Estaba cargando un bulto de alimento para pollos y estornudó. Bye. 2 meses acostado con calambres. No había como hoy que simplemente te dan eso y no sientes nada. No, entonces estaba así y con calambres y gritando por calambres y todo eso. Y yo teniendo que llenar los bultos. Darme de baja en un deporte que me inscribí. O sea, no soy granjero, soy un dichoso granjerito. Y hacer esto, por eso, por si no tuviéramos la gallina, mi papá no estaría afligido, yo no estaría haciendo esto, ya son las 8:30 de la noche, ya va a empezar a llover y todavía ya alimenté las 5,000 gallinas llenando así. Llenando los costales, vaciando los costales aquí, cambiando su agua, recolectando el huevo para estar hasta las 10 de la noche en una máquina que iba lavando así como autolavado, así van los huevitos. Entonces todo eso llevando y una lámpara y la palanca que se mueva la yema para ver si tiene una gota de sangre, si está fracturado el cascarón y dices, No quiero. Y Dios dice, Jaime, necesitas eso porque vas a ir a vivir en Tehuacán. Y hay granjas avícolas todo alrededor y huele. Tienes que estar dentro de eso. Tiene que estar en tu sangre. Tienes que saber lo que es hacerlo para que tu padre esté tranquilo y a gusto. ¿Ya hiciste eso? Sí. ¿Hiciste eso? Sí. ¿Esto? Sí. ¿Buscaste aquí porque ves una gallina que siempre pone el huevo allá y lo esconde? Sí, ya lo fui a traer. Ok. Entonces, o decides, no quiero. ¿Y cuántos de nosotros en alguna manera dijimos, no, tengo un mejor plan? Tengo mejor uso de mi tiempo, hay otra fuente de gozo para mí. Y Jesús no. Mismo deseo, mismo gozo. El gozo puesto delante de Jesús fue el gozo del Padre. Entonces piensa en eso, porque Dios necesita obrar en nuestro afecto. Estamos adquiriendo conocimiento, pero Dios necesita obrar aquí. Mi torpeza, descubro que no es por ignorancia, sino por indiferencia. Es cuestión de afecto. Entonces, Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, el que llevó la ayuda de los filipenses y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces, Epafras me hace falta, pero se lo envío porque también él necesita ver que ustedes ya no están tristes. Entonces, si eso fuera tan espiritual, piénsalo. Eso para mí es una indicación de inspiración divina, que te deja Dios ser humano. Y te deja decir lo que Pablo dice. No, pues Timoteo así, Epafras así. Y bueno, Epafras estuvo preocupado y triste porque también ustedes tristes. Porque, o sea, Pablo, todos vamos al cielo, todos vamos al cielo. Deja de hablar de Epafras. Como tú hace rato, deja de hablar de cuando eras niño y en la granja de pollos. Te caché. ¿Qué importa? Y aquí está el Espíritu Santo diciéndonos, tenemos mucho trabajo. Pero uno dice, bueno, mañana vengo a las 9. No, ahí está. Y tú despiertas en la noche y el Espíritu Santo está. Y tomándolo de Cristo y haciéndotelo saber. Y no para, y no descansa, y no toma vacaciones, y no se agüita. Entonces, viendo todo eso, dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, como Epafras, colaborador, su hermano, su compañero de milicia. Entonces, pero, o sea, ¿quieres ese descriptivo? ¿Quieres estar en el marco donde Epafras? Te va a costar, vas a tener que pararte a las 2 de la mañana y quitar los pollitos y mantenerlos separados hasta que la comisión tenga bien enviar energía nuevamente. Y puedes estar ahí hasta las 6 de la mañana. Y puedes ir, pues vamos a dejar a las gallinas sin comer, dejan de poner huevo, hacen huelga. Entonces tienes que seguir alimentando, pero no quiero, o sea, no quiero, no quiero. Y yo contando los días, voy a cumplir 18 años y ya me voy. Y Dios dice, te quedas, hijo. Tenemos mucho que hacer porque no has aprendido todo lo que quiero enseñarte. Con pollos, con pollitos, Jaime. y con cercas y con pozos y con esto y con otro y matando esto y cuidando el otro y arrancando aquello y aprendiendo a disfrutar trabajar al lado de tu padre, que muchos no lo tienen. Valorando. Entonces, o sea, no había un niño más arrogante, más soberbio, más egoísta, más duro, más rebelde, más respondón y todo eso. Dios dice, tenemos mucho que hacer. Yo era el espiritual, yo estaba soportando a mi mamá y papá y el Espíritu Santo. Tenemos mucho que hacer. Entonces, pero ve, o sea, ¿crees que cuando Pablo se lleva a Timoteo, que tendría meses, quizás un año de ser creyente? Y tenía desde la infancia las escrituras, pero como pensar para ser judío y su papá griego. O sea, Timoteo como que no muy apto para eso. Y Pablo dice, ok, ahora vas a aprender, ahora apriétalo tú, ahora lleva tú las pinzas y dale allá. Yo aquí le sostengo. Entonces llega el momento que se cambia. Cambian los papeles porque mi espalda aguantaba más la espalda de mi papá y mis brazos cargaban mejor y mi mano apretaba. Entonces, cuando mi papá se muere y yo no estaba yo terminado de aprender. Entonces, piensa qué es lo que Dios está realmente obrando en ti. ¿Cuál es tu fuente de gozo? Porque es ahí donde Dios quiere obrar. Y puede ser que eso no puede ser tu fuente de gozo. Y tu fuente de paz. Y de tu sensación de bienestar. Y puede ser que Dios diga, tenemos que cambiar eso. Tenemos que meter otra cosa en ese lugar. Y tenemos mucho que hacer. Entonces ya Dios te está diciendo, sí, sobre esto vamos a caminar un buen. Y vamos a repasar y repetir muchas veces. Y puedes decir, pero esa ya la vi. ¿Por qué esto? No pudiste. Tenemos mucho que hacer. Pero Pablo dice, quiero que se gocen. Quiero que lo reciban con gozo. Y algo que veo que mucho pasa con los cristianos es que creen que una indicación, como un sello de espiritualidad, es serio y regañón y esto. Y todos se ríen y tú... O sea, y que eso ya es espiritual. Y Pablo, con sarcasmo, escribiendo a los Gálatas, y la situación era grave, y con sarcasmo, y hasta picándoles así entre las costillas, y así para que reaccionen. Porque debajo de todo esto, aún en su llanto de Pablo, aún en su sufrimiento y su dolor, y no saber si van a pasar vivos de esto, entonces debajo de todo eso era gozo. ¿Por qué? Porque dice, yo era injuriador, blasfemo y perseguidor de la iglesia, y él me perdonó. Tengo que tener gozo. Tengo que saberme amado, tengo que tener una esperanza en un futuro que está en su mano, porque mira lo que ha hecho, mira lo que atravesó para poder estar en mi vida. ¿Y qué necesidad, la neta, qué necesidad? Y en estos tiempos de encierro he estado haciendo chambitas en casa y de repente me acuerdo de cosas cuando tenía 25 años, haciendo de recién casado, voy a hacer una mesa, voy a hacer un ropero, voy a hacer esto, con herramienta que no sirve en plena crisis, que no podías ni conseguir tornillos de confianza, que no se deshacían. O sea, todo así, entonces, pues sí, pero pues total, es para mí. Entonces, ahí estás, y haciéndolo. Entonces, recordando mucho de eso, y al mismo tiempo recordando cómo mi papá quería que, a ver, tú agarra esto y yo voy a cortar. No lo muevas. Echamos a perder el corte en un triplay. Y mi papá, bueno, vamos a hacer eso. O sea, vamos a hacer eso. Entonces yo así, salió mal el corte. Y para ir a otra vez a comprar esto, y tienes que poner tus lentes y tu gorra y caminar muy salsa, que no te vean ancianito, no te dejan entrar en la tienda, comprar más madera. Entonces, bueno, pues voy a cambiar el diseño. Total, yo gano aquí. Entonces, ves todo eso en ti, y eso es lo que yo he estado viendo y decir. Necesitaban mucha paciencia para estar conmigo. Y yo me creía el espiritual y el paciente, el único creyente en casa y el Espíritu Santo. Viendo a mi mamá y mi papá, mi hermanita, mis hermanos ya viviendo fuera, y Jaimito, muy espiritual, celoso por Cristo, el Espíritu Santo. Tenemos mucho que hacer. Y no está parado, y no está sentado, y sigue haciendo. Entonces piensa en esto. Y ya en capítulo 3, cuando llegamos a eso, ya veremos lo que dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Sobre todo, gozaos. Entonces, ¿de qué te gozas? ¿Cuál es tu fuente de gozo? Y es ahí donde Dios va a estar obrando. Y tú puedes decir, ok, tenemos mucho que hacer. Vamos a obrar aquí, en esto. Esa es mi fuente de gozo. Ok, Dios, cámbialo. Desarróllalo, quítalo, haz lo que tú quieras ahí. Por el gozo puesto delante de Jesús, sufrió la cruz. Entonces, pues los que estamos aquí pueden ponerse de pie. Los que están viéndonos en vivo, no presencial, también se pueden poner de pie, pero no es necesario. Y vamos a orar y ver, ok, ¿qué es lo que Dios trae en la mano? Realmente, ¿qué es lo que Él trae? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque nos has dado una fuente de gozo inagotable, que la sequía no afecta cuánto puede brotar y estar manando de ahí, pero el gusto que yo puedo tener de beber de esa agua sí varía. Y nos damos cuenta, Señor, que el problema no eres tú, sino mis gustos, mi afecto. Y es algo que yo no puedo, yo puedo hacerme la idea que el brócoli es bueno, así es que me tiene que gustar. Y nomás esperando no tener hijos en casa para ya no comer brócoli. Y no me importa si deshace el colesterol, no quiero, me gusta el colesterol. Y tú ves cómo somos. Y tú ves, Señor, que difícilmente podemos generar un nuevo afecto o recuperar un afecto muerto o perdido. Y cómo podemos estar con el afecto dividido. Tú ves todo eso, Señor. Y somos complicados. Y te pido, Señor, por cada uno de nosotros que obres en eso. Hasta que seas tú nuestra fuente de gozo. El conocerte, el ser conocido por ti, el ser amado por ti y el poder amarte. Así como somos tan imperfectos, y el poder amarte. Y tener eso como mi fuente de gozo. Y tu espíritu me dice, tenemos mucho que hacer. Y aceptamos, Señor, el reto, diagnóstico y el plan. Tenemos mucho que hacer, Señor. Pero veo que no te agüitas. Veo que no estás distraído, no estás chocado, no te has ido. Entonces, Señor, trabajemos. Trabajemos. Trabajemos en mi afecto, trabajemos en mi corazón. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.